Bienvenidos a este último Vivir Rodando del Año, que como todos los años le vamos a dedicar a hacer un resumen de lo que fue 2011. Y como todos los años hemos invitado a nuestro gran amigo, nuestro gran colaborador, el crítico Antonio Sempere. Hola, Antonio.
Hola, Raúl, ¿qué tal?
Para hacer un balance de este 2011 después de un 2010 que fue fantástico en cuanto al nivel de cine. Y vamos a ver este 2011, esta resaca del cine que fue 2010, cómo lo hemos vivido. Bueno, Antonio, coméntanos, que primero, ¿qué tal 2011? Siempre te comento en estos programas, ¿qué tal personalmente 2011?
Muy agradable, no me puedo quejar. He seguido el proceso de investigación de la tesis doctoral sobre la crítica televisiva, que ha arribado a buen puerto. Y también, bueno, en lo festivalero, digamos que he viajado menos, he viajado a los, lo que yo llamo los festivales obligatorios, los imprescindibles. En primavera a Málaga, para empezar el otoño con buen pie San Sebastián, luego la Semifi de Valladolid y poco más, poco más.
Y también, coméntate algo que también es de 2011, ¿cómo ven los festivales? ¿Están tan enfermos como se dice? ¿Riesgo de desaparición? Ya saben lo que ha pasado con la Mostra de Valencia. Desde tu perspectiva profesional, ¿los ves enfermos o ves que pueden salir de esta crisis como todos?
Para el 2012 peligran o está en una situación delicada el Festival de Las Palmas, que se celebra en marzo, y el Festival de Gijón, que se celebra en noviembre. De los eventos grandes, se puede decir que van a ser los dos más perjudicados. No digo que se supriman, pero evidentemente sí van a iniciar una nueva etapa. Ya dejarán de ser lo que fueron en cuanto a movimiento de invitados. Y del año 2011 cinematográfico, para mí sí que quiero señalar algo especial en mi manera de ver el cine, algo que ha cambiado y que creo que ha cambiado para bien, y ha sido el formato digital. Al inicio del año, coincidiendo con el mes de enero o febrero, pude ver 127 horas. No se me olvida, porque fue la primera de una manera convencional en una sala de exhibición normalizada, y a partir de ese momento ya he podido, bueno, afortunadamente he podido ver más de 100 películas en ese formato, y cohabitando todavía con el cine, un periodo de cohabitación pacífica. Y tratando de asimilar, pues, que el digital, con el digital no solo no se pierde, sino que se puede ganar, ¿no? Y que es un proceso natural y que no pasa nada. A mí, desde luego, me cuesta asimilarlo. He sido muy, muy defensor del celuloide, pero creo que en tiempos de reconversión, pues también está la reconversión tecnológica, y coste en acta en tu programa, que en este 2011 para mí por lo menos ha sido la transición. Yo acabé en el 2010 siendo un espectador analógico y termino contigo este 2011 siendo un espectador digital.
¿Y qué ganamos con lo digital, por ejemplo? ¿Qué puede ganar? ¿Ahorro de costes, por ejemplo?
Ahorro de costes, y para a mí lo que más me interesa, ahorro de costes le interesa al empresario. Sí. Al exhibidor, a mí me interesa como espectador, ganar en calidad, la calidad del visionado, en definitiva, en nitidez, en luminosidad, en calidad de imagen y de sonido, en limpieza. La limpieza que, por lo menos ahora, lógicamente, que estamos estrenando los proyectores, pues es un gozo porque la intensidad de luz todavía, nunca mejor dicho, brilla. Ahora la pantalla brilla y es un deleite, ¿no? Hecho, me he zambullido en películas de animación, como El gato con botas, como Happy Feet segunda parte, Las aventuras de Tintín, por supuesto. He tenido la oportunidad de zambullirme en todo ese tipo de cine más comercial que en analógico había descartado, en otros años hubiese descartado, y precisamente por la novedad, por mi debut como espectador digital, pues resulta que en este ejercicio me he acercado a... He revivido viejos tiempos como espectador.
Y antes de zamollarnos en lo que son las películas, ¿cómo has visto la distribución en 2011? ¿Siguen llegándonos pocas películas? ¿Sigue habiendo pocas copias de películas interesantes? ¿Solo hay estrenos en Madrid y Barcelona, a pesar de que Alicante tiene un montón de salas de cine y no llegan películas? En ese sentido, 2011 vuelve a ser otro paso atrás, ¿no? En cuanto a distribución, por ejemplo.
Se nos han escapado muchas. Yo la que tengo más clavadita, Another Years, de Mike Leigh, yo creo que esa, no, y no la he podido ver, la llevo clavada porque no la he visto aún, pero intuyo que esa es de mis pelis del año, ¿no? De las que yo ahora, si me preguntas las cinco mejores, pues es de las que en potencia estaría ahí y me duele que no esté, porque al no verla pues no puede estar en mi lista. Pero sí, se han quedado fuera, todas las semanas se han quedado entre 2 y 3, y sí es una paradoja que, habiendo tanta pantalla, pues esto siga ocurriendo.
Claro, por ejemplo, el caso que hemos visto últimamente de que La Fuente de las Mujeres sí que llega, pero una película como Attack the Block, que realmente podría recaudar mucho dinero, no llega. Lo cual, tú como espectador ves la cartelera y ves que una película que a lo mejor incluso es mejor, como Attack the Block, y que sabes que podría ir mucha gente, gastarse mucho dinero en esa película, apenas tiene 20 copias por toda España y no llega, por ejemplo, en nuestro caso, Alicante, y La Fuente de las Mujeres, una película más modesta, que a lo mejor no arrastra tanto a la gente, sí que llega. Esas cosas yo creo que al espectador medio pues no entiende muy bien el porqué.
Sí, el caso de Attack the Block es curioso porque la campaña publicitaria ha sido muy potente.
El País, si tú entras en el país digital, veías una publicidad de Attack the Block y no tiene ningún sentido que una película que solo con 20 copias tuviera esa campaña de publicidad.
Sí. Un misterio. La hemos echado de menos en el anterior largo puente de diciembre. Pues tenía que haber estado y no estuvo.
Bueno, pues si quieres nos metemos ya en las películas. Si quieres, empezamos por extranjeras. ¿Qué has visto de cine extranjero que te haya gustado? Porque vas a ser un poco políticamente incorrecto con las películas quizá más de autor, más de lista. Películas como Melancolía, por ejemplo, que tú te gusta pero no la consideras entre lo top.
Claro, Raúl, yo he visto todo ese buen cine que había que ver y lo he visto con disfrute y con goce. Ahora bien, por H o por B, pues yo no situaría en ese top ten a Melancolía de Lars von Trier, al Niño de la Bicicleta.
De los Dardenne, o al Método Peligroso de Cronenberg.
Y al Método Peligroso de Cronenberg, muy reciente, que todavía creo que estará en cartel. Bueno, no las pondría, pero sí pongo a Los chicos están bien, que fue una peli de Oscar, o así nos la vendieron, y afortunadamente para mí, pues me encontré algo más, me encontré mucho más que una peli de Oscar. De la parte más comercial, me sorprendió gratamente El origen del planeta de los simios.
Sí, sin duda.
Fue como, la resalto porque piénsese en el páramo, en el erial del verano, ese larguísimo verano, esas 15 semanas de una cartelera infame. Bueno, que llegue El origen del planeta de los simios como una más, ¿no? O como una secuela, una precuela del montón, y uno se quede literalmente pegado a la butaca, pues es muy, muy reseñable.
Es destacar que El origen ha sido un poco el triunfo del cine, porque le gustó mucho a la crítica, le gustó mucho al público, fue un taquillazo tremendo, y realmente es una de las películas mainstream que realmente te respeta, ¿no? Bien hecha, los efectos muy buenos, pues, obviamente, pero un buen guión, un buen ritmo narrativo, unas buenas interpretaciones, o sea que no es tan difícil hacer una película que conjugue todo, ¿no?
Sí, siguiendo Criadas y señoras, la película de para los Oscar, por y para los Oscar del 2012, está cantado, pero eso tampoco significa un demérito, al contrario, es un producto impecable, muy muy bien hecho, y en donde brillan todas las actrices, todas, absolutamente todas. Y después citaría a Roman Polanski y a Woody Allen. No soy nada original, pero una vez más vuelvo a lo seguro. Lo seguro, Medianoche en París, fue una garantía. dio lo que prometía, y Un dios salvaje, en mi caso, pues como había visto la obra de teatro recientemente, no me sorprendió nada, porque ya sabía lo que iba a ver, pero pese a ello, o por ello, también me satisfizo. Y al que he apeado a conciencia es a Clint Eastwood. Digamos que en esta ocasión tampoco ha pasado la barrera del notable al sobresaliente. Espero que en J. Edgar, que la veremos el 27 de enero, pues ahí sí. A mí me huele que la próxima sí que la voy a canonizar. Pero bueno, permitirme que por una vez, pues está Polanski, está Woody Allen, pero Clint Eastwood se queda en puertas.
¿Y qué te ha parecido? Podemos centrarnos un poco en el Allen este, que es sorprendente, ¿no? Que Woody Allen ha sido... porque ha vuelto a hacer otro taquillazo. Es como lo que decíamos del origen del Planeta de los Simios. Midnight in Paris creo que es la película más taquillera de Woody Allen. No sé si es en Estados Unidos o en España, ahora mismo no tengo el dato, pero de las más taquilleras. Sí. Y ha sido una sorpresa, ¿no? Una comedia que ha cautivado a todo el mundo, incluso los menos cinéfilos han ido en masa al cine y les ha cautivado.
Es un fenómeno sociológico, porque no creo yo que sea tan comercial o tan fácil...
Hombre, las referencias culturales que tiene, no todo el mundo conoce a Hemingway, sí, Buñuel, sí, Dalí, sí, que sí, salen sí. Ahí, y bueno, la gente se le ha encantado.
Sí, sí, sí. Ha ocurrido algo parecido con Un dios salvaje, porque sí. no es que sea fácil.
No es fácil.
Y ahí sigue. Dentro de este sello autoral, de un Polanski, de un Woody Allen, desde luego que han trascendido y tienen un público fiel cada vez mayor que les espera y se han beneficiado de eso. Tienen su clientela y tienen sus espectadores. De hecho, da alegría, ¿no? También causa alegría saber que dentro de las películas más taquilleras del año va a estar Clint Eastwood, va a estar Woody Allen, va a estar Polanski.
Es verdad que Woody Allen... sí que es taquillero, siempre sus películas en Europa hacen bastante recaudación, pero esta ha sido un poco más eso.
Más.
Han ido gente que no va a ver el cine de Woody Allen, quizá, no sé, por la corriente, y les ha encantado.
Sí, no, Raúl, se han convertido en evento. Ya, sí. Perdón por el hablar en términos publicitarios, se ve que ya me influye, ¿no? Pero es que es verdad, las películas de Woody Allen se convierten en evento y así se denominan. Llega la nueva de Woody Allen. Voy a ver la nueva de Woody Allen. Voy a ver. Y se espera y se lanzan como ese evento. La próxima, que será en Roma, pues más de lo mismo. O sea, es que va a arrasar.
Pues nos vamos a nuestro país. ¿Qué películas españolas te han entusiasmado, te han gustado?
Bueno, he seleccionado solo 5, a las que añado también La lluvia y Chico y Rita, pues, pero las considero del 2010-11, sí, porque son de los Goya del año pasado, pero se estrenaron en el 2011 y hay que citarlas, creo que fueron lo mejor de lo mejor, cada una en su ámbito. Pero vamos, mis 5 a partir de la primavera son La mitad de Oscar, de Manuel Martín Cuenca, que esa sería para mí mi sorpresa particular de la temporada. 5 metros cuadrados, de Max Lenke. Mientras duermes, de Jaume Balagueró. La piel que habito, de Almodóvar. Y No tengas miedo, de Moncho Armendáriz. Después de muchos descartes, me quedaría con esas 5. Y luego... si quieres, cito ya mismo alguna decepción.
Sí, vamos con decepciones.
Sí.
¿Qué te...
sí. Unas son unas malas y otras decepcionantes. Entre las decepcionantes, o que apuntaban mucho y no lo lograron, hay que citar Verbo, de Eduardo Chapero Jackson. Sí. Intruders, yo también la meto ahí.
Fresnadillo.
De Juan Carlos Fresnadillo. Y Eva, de Quique Maillo. Ese pack, esas tres películas de género...
Tres películas muy parecidas, por cierto.
Tres películas de género con una factura técnica en las tres impecable.
En eso hay que decirlo bien.
Y hay que subrayarlo.
Que hay mucha gente cuando critica películas españolas es porque es cutre. No, las tres son magníficas en cuanto a factura.
Sí, pero por cuestiones de guión, de historia... A las tres se les puede poner pegas. Uh-huh. Y bueno, las tres pueden pasar a esta antología de películas fallidas o que cojean de alguna, sí, de una pata. Después, decepciones más, en fin, previsiblemente malas, pero también decepcionantes, fueron Estás ahí,
sí, la
de
comedia,
nuestro querido Roberto Santiago, y ¿Para qué sirve un oso?, de Tom Fernández. Uh-huh. Que bueno, con La Torre de Suso sí apuntaba maneras, pero aquí vuelve a caer en lo obvio, en más de lo mismo. Y directamente malas, pues Brutal Box, que es incalificable e inclasificable, y Osada. La Sombra Prohibida, de José Luis Alemán, cine de género sin ningún interés, sin ninguna repercusión. La Daga de Rasputín, esa fue también bastante dura de ver. Hispansi, de Carlos Iglesias. Porque con un franco 14 pesetas, la verdad que fue un regalo. Y esta podría, realmente cabría en las decepciones. Más que en las malas. El Capitán Trueno, que sí que es fallida. Y Águila Roja, la película. Águila Roja, la película, que se estrenó el Miércoles Santo, también la situaría en este paquete, porque una vez más queda claro que no es lo mismo, o no debe ser lo mismo, televisión que cine. No debe ser igual un episodio de una serie, aunque lo vean 6 millones de espectadores, o precisamente porque lo ven 6 millones de espectadores, no hay por qué extrapolarlo y emitirlo en una pantalla de cine, porque esa es la impresión que da, que se está emitiendo un episodio. Y el cine es otra cosa. Por eso la traigo al territorio de las peores del año.
De esta lista, me gustaría tu opinión sobre Verbo. Chapelle Jackson, un cortometrajista súper prestigioso, de lo más de este país. ¿Qué pasa cuando da el salto a largo? Que ha sido muy pretencioso, no han tenido un gran guión, porque la factura ya hemos dicho que estaba ahí.
Sí, tienes razón. El factura impecable, técnicamente irreprochable, postproducción muy cuidada. Pero tal vez el embrión de la historia daría para un corto, y en la medida, cuando, no sé si algún oyente la habrá visto, pero en cuanto la personaje protagonista penetra en el subsuelo, en el submundo, en la otra cara del espejo, creo que ahí se acusa, un bajón importante, y la película pues puede llegar a perderse. Y puede llegar a perderse sobre todo por no encontrar a su público. Su público potencial está muy claro cuál es, eso sí que hay que decirlo y ponerlo sobre la mesa. Eduardo se dirige a un target y da la impresión, ahora que ya ha podido verse en pantalla y ha podido verse la reacción, da la impresión de que no ha encontrado a ese público adolescente al que se dirige, creo yo.
Estaba viendo tu selección de películas españolas y hay bastante de premio aquí, de premios que vamos a ver. Por ejemplo, Chico y Rita, que tú lo has metido en 2011, que era de 2010, que ganó el Goya. Tiene ciertas posibilidades para ser nominada al Oscar a la mejor película de animación. Ya sabemos que ha sido nominada a los Annie. Y luego otras películas seguro que son protagonistas en los próximos Goya, que ya sabemos que tú eres un experto en Goya, y así podríamos hablar. Hablamos de Mientras duermes, de 5 metros cuadrados, de La piel que habito y No tengas miedo. La mitad de Oscar, desgraciadamente, seguramente no tendrá repercusión en los Goya. No. Que seguramente estas cuatro películas van a tener varias nominaciones. Mientras duermes, por ejemplo, 5 metros cuadrados y La piel que habito, seguro que caza nominación y seguro que la mejor película. Y No tengas miedo, por ejemplo, Michelle Jenner, actriz de revelación, seguramente sea nominada.
Sí, completamente de acuerdo contigo. La mitad de Oscar, es verdad, lo tiene difícil porque no es ópera prima. Recordemos que Manuel, La flaqueza Martín, del bolchevique, la ópera prima de Manuel Martín Cuenca, sí estuvo ahí.
¿Cómo es el cine de injusto? Porque La flaqueza del bolchevique sí que tuvo repercusión, el Goya a María Valverde, y en su segunda película ese público que le apoyó pues ha un poco ha desaparecido.
Sí, sí, sí. Pero pese a todo, y precisamente por ese olvido, es por el que la saco a colación, porque la mitad de Oscar entronca para, con los paladares exquisitos de Jaime Rosales, va un poco por esos territorios. Y
cine complicado.
Y creo que el, hay que verla, y gustaría mucho, a, hay quien se sorprendería. No es una película para nada que te tire para atrás. Además, lo bueno es que se entiende muy bien la historia, se entiende, se justifica y se cierra muy bien. A diferencia de otro tipo de películas, me refiero a otro tipo de autores como Javier Rebollo, como Isaac y la Cuesta, a los que no hemos citado aquí, que dejan todo muy abierto. En este caso, Manuel Martín Cuenca lo cierra.
Vamos a centrarnos en una película que siempre es polémica porque es Almodóvar, siempre es polémico. ¿Qué te ha parecido esta piel que ha visto que has metido entre las mejores? ¿Te ha parecido un paso más arriesgado de Almodóvar o simplemente es otro Almodóvar genial?
Sí, es un es arriesgado porque es un cambio de género, una inmersión en el cine de género y con algún exceso. Como siempre.
¿Esos excesos dónde están? Hablamos de Roberto Álamo y su tigre,
sí,
¿no?
Sí, el primer exceso en la secuencia de Roberto Álamo, pero no el único, no el único. Y
esos excesos, a ver, ¿dónde? Aparte de Roberto Álamo, porque hay gente que a lo mejor solo se ha centrado en Roberto Álamo y no ha visto otras cosas, otros toques Almodóvar de esos excesos que tiene en su película, por ejemplo.
Bueno, yo también, el personaje de Jean Cornette y en todo el encierro y toda la parte de la, en la que es torturado, pues si uno entra en la sala, es un espectador que no sabe nada y lo lanzamos, lo soltamos en la sala, ahí no creo que se vea el sello Almodóvar. A lo mejor, si soltamos a un espectador en la secuencia del tigre de Roberto Álamo, la prueba ciega, que digo yo, enseguida dice, ah, este es Almodóvar. Alguien que no sepa nada de la piel que habito podría contextualizar, ver algún rasgo del cine almodovariano. Pero en el caso de las torturas a Jean Cornette, no se ve tan claro. Y bueno, a mí me gusta la parte de la tienda de ropa, la boutique.
¿Qué te parece el final, por ejemplo?
Y el final, que es Almodóvar 100%.
Por supuesto. Me ha sorprendido que mucha gente no entienda que eso es puro Almodóvar y que ha dicho
es
que es
zumo,
un mal final.
Es zumo de Almodóvar.
Es puro Almodóvar.
Es zumo de Almodóvar. Y precisamente porque la película discurre por unos territorios fronterizos, cuando regresa a ser el mismo, cuando pone la frase lapidaria, demoledora, cuando se reencuentra consigo mismo, resulta que choca. Pero creo que es ese final, en tono dramático y melodramático, que no cómico, el que da consistencia a todo lo demás, sin a duda, todo lo anterior, y el que hace que esta obra al final sea una continuación, un punto y seguido de todo lo anterior.
Por supuesto. 5 metros cuadrados, tú que eres un gran fan del actor español, hablamos de quizá la película con mejores interpretaciones del año en cuanto a cine español se refiere, ¿no?
Sí, el cambio de registro de Fernando Tejero ha sido muy muy valorado. El que fuese el mejor actor en Málaga supondrá que también pueda serlo, estar ahí en los Goya.
Sí, lógicamente, lo lógico sería que estuviera nominado a mejor actor principal con Banderas, Tosar y José Coronado.
Sí, lo vas a clavar.
Bueno, esos cuatro es que me parece demasiado obvios. Son obvios,
pero este año está así de clara la quiniela. Y es lo que va a ocurrir. Entre Tejero y Malena Alterio existe una química.
Sin duda.
Una química. Y de esa química se beneficia la película, se beneficia la ficción. Eso hace que nos sintamos muy cercanos, muy solidarios, muy cómplices con lo que le está ocurriendo a esta pareja víctima de la crisis inmobiliaria y 5 metros cuadrados a la que solo sobra o chirría o se puede poner en cuestión en la secuencia del final, el cómo está resuelto. Bueno, por lo demás no tiene ninguna pega.
Y no tengas miedo que haya recibido un poco una división de opiniones entre los críticos. ¿Qué te ha parecido este nuevo trabajo de Moncho Mernariz?
Es cine de denuncia social y, claro, yo también estoy dividido, o sea, tengo pros y contras. El pro es que lo que plantea es incaliente, un asunto espinoso, escabroso, se decía antes esa palabra tan horrible, escabroso. Y el contra es precisamente el que se quede en los tópicos, en que el guión no termine de caminar por sí solo. Sí. A los personajes le falta vida propia, le falta respirar, le falta trascender esos corsés de lo políticamente correcto o de esa plantilla de cine social por la que existen en realidad, porque ese es el problema. Se ve muy claramente hacia dónde apunta, qué pretende contar, sobre qué pretende concienciar, pero una vez que ya tenemos en pantalla la situación, pues lo que no ocurre, y sería deseable que ocurriera, es que esos personajes volasen, sí, cobrasen vida y nos los lleváramos a casa. Uh-huh. Nos los lleváramos a casa y eso no ocurre.
Y una curiosidad, tú que eres un experto en los Goya, que ya hemos hablado, este año los Goya están raros en cuanto no hay un favoritismo de nadie, no se sabe por dónde van a tirar. ¿Qué apuesta podemos hacer para cuando en febrero se den los premios? Febrero o marzo, porque tampoco podemos apostar por ni siquiera por un favoritismo de Pedro Almodóvar.
Sí, tienes razón. La piel que habito, o Pedro Almodóvar, como marca, pues no concita unanimidades, hay que reconocerlo, no concita unanimidad.
Y menos este Almodóvar. Volver puede concitar más unanimidad, sí, pero este Almodóvar no lo, sí, ves como que todo el mundo va a votar a la, sí, piel que habito.
Sí. Por eso podría ocurrir, y ya es hacer Goya ficción.
Sí, pero bueno, pero gusta, es lo que nos divierte.
Bueno, yo metería ahí La chispa de la vida, que no he visto todavía, claro, pero me consta que sea estrenado, preestrenado,
sí,
y que legalmente
va a optar. La chispa de la vida, que es la nueva película de Álex de la Iglesia con José Mota, claro, y Salma Hayek de protagonistas.
Entonces,
y que no van a ver en las salas comerciales, pero va a optar.
El 13 de enero la veremos, el 13, porque se aplazó del 2 de diciembre al 13 de enero. Pero va a estar en los Goya y puede ser la sorpresa. No sería la primera vez que una película que entra a última hora, o sea, una de las que están en cartel en ese momento, pues sea la que por lo menos, hablando de nominaciones, sí, pues creo que La chispa de la vida va a dar la sorpresa.
Me gusta mucho recordar una cosa. Álex de Iglesias, ninguna película de Álex de Iglesias ganó Goya la mejor película. Siempre hay que tenerlo muy en cuenta y eso algún día va a pasar. Lo digo porque en un año tan raro puede ser que saltara la liebre. ¿Qué más cosas tendríamos en esos Goya tan extraños?
Vamos a tener todas las que hemos citado, todas, y porque tampoco hay mucho más de lo que hemos citado.
Claro, ha sido un año un poco extraño, ¿no? Entonces podríamos incluso que todo el mundo se cantara por No habrá paz para los malvados, premiar a un Urbizo que siempre está un poco marginado por los Goya, ya que hay un vacío, digamos, un vacío en todo, y darle un premio a alguien tan respetado como Urbizo, aunque no sea su mejor película.
Aquí finaliza Vivir Rodando. Nos vemos en el próximo programa.